La Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta presenta su programa Solo Palabra.
En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje que el Señor me dio y está en Ezequiel 43. Y aunque voy a leer solo esos 5 versículos iniciales, la discusión va a estar basada en los capítulos 43 y 44. Aleluya. Y me encanta esta palabra, porque está saturada de esperanza. De hecho, pertenece a esos capítulos del 40 al 48 de Ezequiel, donde resurge la esperanza. Después del cautiverio, después del anuncio por boca de Ezequiel mismo, de tantos azotes y tantas cosas horribles que le venía al pueblo por sus abominaciones, por sus pecados, es al mismo Ezequiel que Dios usa para revelarle que después de todas esas consecuencias del pecado y de todo ese cautiverio, de todo eso que iban a sufrir, y ya ellos lo estaban sufriendo en un inicio, y estando allí en el cautiverio, se enteran por noticias de cómo finalmente la ciudad de Jerusalén es tomada y pasan las demás cosas que se habían profetizado. Es al mismo Ezequiel que lo profetizó, que lo está viviendo y sufriendo, y que recibe noticias de lo que está pasando allá, quien Dios usa para traerle esperanza. Qué bueno, ¿verdad? Que así como Dios a mí me usa para decirles unas cosas, me usa también para decirle otra. A veces para aplicar la lija, pero después para pasar la mano, para traer la medicina. Gloria a Dios. Y este capítulo y el capítulo 44, estos dos pertenecen a esos capítulos de esperanza donde Dios usa a Ezequiel para decirle todo no termina en la corrección, en la disciplina, en el cautiverio, en las consecuencias del pecado. Ese no es el fin de la historia. Dios permite que las consecuencias de nuestros pecados nos alcancen para, una vez desmoronados y destruidos lo viejo, Él edificar algo nuevo. Y si tú se lo permites, Él edifica en tu vida algo nuevo, maravilloso, que vale la pena, que deja todo atrás y que ciertamente es un regalo de un nuevo comienzo para tu vida. Y definitivamente es palabra de Dios, porque dice: he aquí, yo hago cosa nueva, ya está ocurriendo. La versión Reina Valera dice, no la conocerás, pero la Dios ha hablado y dice, y ya está sucediendo, ya está ocurriendo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es un anuncio de que Dios no cesa de bendecir y de regalarle oportunidades a aquellos que las quieren aprovechar. Aleluya. Así que ahí en Ezequiel 43, versículos 1 al 5 dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Aleluya. Hermanos, habían pasado 19 años desde que Ezequiel viera que la gloria de Dios había abandonado el templo. Porque Ezequiel tuvo esa experiencia dura y difícil. Dios le reveló en visiones, Ezequiel tuvo unas visiones espantosas, espectaculares. Dios le reveló a Ezequiel allí en Babilonia, en el cautiverio, y en el capítulo 1, esa visión que él dice que tuvo junto al río Quebar, él describe cómo fue que él vio la gloria de Dios, y Dios le reveló muchas cosas, y entre ellas cómo la gloria de Dios abandonó el templo cuando Dios le colmó la paciencia al pueblo hasta aquí. Y después de años y siglos y advertencias y profetas y gestiones y misericordias y llamados de atención y nada, cuando ya Dios no pudo más, Dios permitió finalmente que su pueblo fuera cautivo. Pero ya en el inicio de esas transportaciones, que unos todavía quedaban y luchaban con el sitio en la ciudad, Dios allá, Ezequiel, que se fue con los primeros grupos a Babilonia, el cautiverio, les revela cómo finalmente la gloria de Jehová abandona el templo. Acuérdense que el templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos entendían el templo ubicado en medio de Jerusalén como el testimonio divino de que Él estaba en medio de su pueblo, de que Dios habitaba en medio de su pueblo. Porque acuérdense que Dios mismo dijo que los cielos de los cielos no lo pueden contener y Él lo habita todo, pero Él ha querido estar con su pueblo de forma especial en su casa de oración. Por eso es que este lugar es tan especial. Y cuando ya Dios no pudo más, lo último que hizo fue que la gloria de Dios abandonó el templo. 19 años antes de esta profecía que estamos leyendo y de esta experiencia, Dios le dio a Ezequiel la visión de cómo su gloria abandonó el templo y cómo después ese templo fue hecho cenizas. Lo destruyeron, lo quemaron a fuego, lo convirtieron en piedras y polvo. Y después de una experiencia tan dolorosa como esa, 19 años después, Dios le da esta visión a Ezequiel de cómo la gloria de Dios vuelve a llenar la casa. Pero en el momento que Ezequiel la recibe, todavía no hay casa. En el momento que Ezequiel la recibe, están en el cautiverio. Están sufriendo esas consecuencias, pero ya Dios, aún en medio del castigo y la disciplina, está por adelantado, revelando esperanza, revelando planes y propósitos, diciendo, mira, te amo, eres mío, y te he tenido que azotar y te he tenido que corregir, pero ese no es el fin de la historia. El fin de la historia es que yo edifico algo nuevo para ti, y que yo te devuelvo a tu tierra cuando se cumplan los 70 años del cautiverio, y que van a levantar de tal manera la tierra y la ciudad que van a tener templo y van a tener presencia mía. Yo voy a volver a llenar mi casa de mi gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué Dios tan bueno! El profeta Jeremías decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. ¡Qué tremendo, verdad! Pues en este pasaje vemos cómo Ezequiel tiene otra visión estando en el cautiverio, y Dios lo lleva a la puerta que mira hacia el oriente, por donde mismo él había visto que la gloria de Dios había abandonado el templo. Por ahí mismo Dios le revela esto, que la gloria de Dios regresa. Y dice que la gloria de Israel venía y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Cuando él dice, era una visión como la que vi junto al río Quebar, lea en su casa los contextos de los mensajes que yo le predico para que usted entonces pueda entender mejor. Cuando usted va al capítulo 1 de Ezequiel, él dice que estando allí junto al río Quebar en el cautiverio, Dios le da una visión y él ve la gloria de Dios viniendo como un viento tempestuoso que venía del oriente, y en medio del viento una grande nube rodeada de fuego y alrededor un gran esplendor, y en el centro de ese fuego algo como bronce refulgente, que recuerda uno lo que dice Daniel y Apocalipsis de la presencia de Jesucristo. Y en medio de la nube la figura como de cuatro seres vivientes que tenían semejanza de hombre, pero a la vez semejanza de animal y semejanza de querubí, y con unas ruedas que corrían hacia adelante. Eso es bien, bien profundo y bien enredado. Pero la cosa, a mí lo que yo me centralizo en cómo la gloria de Dios es representada en viento, nube. Acuérdense que la Shekinah de Jehová era una nube en el desierto caminando de día delante del pueblo, y era fuego, columna de fuego caminando delante del pueblo en el desierto en la noche, y siempre estas cosas de Dios manifestarse. ¿No imagina que de momento sentamos un viento tempestuoso y se meta una nube aquí, aleluya, y se enciende el fuego y no nos quememos, sino que nos llenemos de la gloria de Dios? Uy, Dios mío, yo me vuelvo loca de la felicidad. Hermano, estas cosas son reales, estas cosas las vivió otra gente, reclámelas para usted. Si Ezequiel las vivió antes de Cristo, porque usted no las puede vivir en Cristo, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo que somos herederos, en Cristo que somos hijos, en Cristo que tenemos parte, en Cristo que se nos ha dicho que cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios las tiene preparadas para nosotros. Reclame, no se conforme con migaja, pida que hay, aleluya. Dios tiene cosas grandes para su pueblo, y esta es la hora, este es el tiempo. Miren, Dios quiere bendecir, Dios quiere hacer. Y Ezequiel veía que venía ese viento tempestuoso y esa nube y un fuego alrededor y el resplandor y el bronce refulgente en el centro y aquellas criaturas dando testimonio y siguiendo la dirección del Señor. Y cuando está aquí en este capítulo 43 diciendo que tuvo otra visión, está diciendo, y es como la visión que tuve junto al río Quebar, 3 o 4 veces en el libro de Ezequiel. Léaselo en su casa, por amor a Dios, para que usted vea todo lo que hay en ese libro. 3 o 4 veces Ezequiel tiene la visión de la gloria de Dios. Hay gente que no ha visto ni el ala de un ángel, y este hombre vio la gloria de Dios, aleluya. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella que vi cuando vine para destruir la ciudad, porque Dios lo trajo a la ciudad de Jerusalén varias veces en visión. Lo transportó, yo no sé cómo es eso. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Qué buena actitud, ¿verdad? Por eso cuando hay una manifestación de presencia, de adoración, de profecía, hay que humillarse, hermano. Si usted quiere tirarse de rodillas y pegar la cara, postrarse sobre su rostro, amén. Pero si no lo quiere hacer físicamente, hágalo espiritualmente, hágalo en su corazón. Humille el corazón, adore, discierna, ponga las antenas, levante los radares, trate de captar la sonda, trate de ver, discernir. Fíjate, ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Porque la Biblia misma nos manda que estemos atentos, que discernamos, que probemos los espíritus si son de Dios, que retengamos lo bueno. Pero uno tiene que estar ahí postrado, ahí, humillado, atento. Y dice que la gloria de Dios entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Esa es la promesa que tenemos sobre nuestras costillas en este año. Aleluya. Dios está aquí. Él está aquí. Pero cuando dice que va a llenar de su gloria, es que hay una manifestación prometida. Es algo que Ezequiel lo vio, es visible. Y usted va a ver la manifestación de la gloria de Dios, porque Dios está, aleluya, y le adoramos y le reconocemos. Y yo sé que Él está sobre mí y alrededor de mí, aleluya, llenando este altar y llenando esos pasillos, y está contigo y está conmigo. Pero vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios, aleluya. Y así es, aleluya. Y yo espero, hermano, un mover del Espíritu maravilloso, aleluya. Que nos llene hasta los folículos de los pelos, aleluya. Que nos llene desde la cabeza hasta los pies. Que se mueva, que encienda, aleluya. Que al mover de ese espíritu se sane la gente, se caigan las cadenas, que los yugos se pudran a causa de la unción. Aleluya, porque Dios no se queda corto, hermano. Dios da la medida. Aleluya, el enemigo ha hecho a manos llenas. Dios va a derramar el cielo sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Dios no se queda dado, hermano. Crea que usted está esperando en un Dios poderoso y en un Dios fiel. Aleluya, aleluya. Santo es su nombre. Sin embargo, yo leí esos capítulos y Dios me decía, atenta, que junto con la promesa, como pasaba con lo de Ageo, hay unas cosas. Y lo primero que establece de ahí en Ezequiel 43, después de esto que yo les acabo de leer, es leyes del templo. Las cosas no se dan en el caos. El mundo puede estar en caos, pero el pueblo de Dios tiene que saber lo que cree, hacia dónde va, cuál es la agenda de Dios. Tiene que estar en la noticia de Dios, en la palabra de Dios y en el entendimiento de la voluntad de Dios. O sea, esto no es una palabra muerta, esto es una palabra que es espíritu y que es vida y que va generando ese espíritu, esa vida en el que la oye. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque cuando usted oye, usted recibe vida espiritual, usted recibe inyección del Señor, aleluya. Entonces empieza a creer y empieza a darse cuenta que Dios es real. Aleluya, y empieza a dar usted pasos de fe y arriesgarse creyéndole a este Dios que dice, aleluya, porque la palabra le hace referencia a ese poder, a esa maravilla, a esa manifestación. Gloria a su nombre para siempre. Y después de esas cosas, yo siempre digo, ¿y a cuenta qué viene esto? ¿Y qué quiere Dios? ¿Y en qué contexto se va a dar esta maravilla de que desde el cautiverio un hombre vea que hay esperanza? Y que me quitaron la tierra, pero desde el cautiverio Dios me dice, te la devuelvo. Y que Dios tuvo que castigar, pero desde el cautiverio Dios dice, yo consuelo y levanto porque son mis hijos y porque yo los amo con amor eterno. Por eso les prolongo la misericordia. Dios es bueno. Lo que te está aconteciendo no es el fin de tu historia. Hay una puerta, como Dios nos ha dicho tantas veces el año pasado, grande, que se va a abrir y que va a traer nuevas cosas. Aleluya. Pero tú tienes que caminar hacia el blanco, como los jóvenes están diciendo, correr hacia la meta, aleluya, esforzarte, creer, movilizar, aleluya, esa fe y esa vida para caminar en los propósitos de Dios y en los planes de Dios para ti, aleluya, ir descartando, ir agarrando, ir discerniendo todo lo que Dios quiere. Y lo primero que Dios le dice y le revela a Ezequiel en medio de esa gloria que él va a manifestar dentro de su casa, que no está construida, pero que se iba a construir y que se entiende que más que tipo del próximo templo que ellos tendrían, era tipo del templo celestial, porque en las dimensiones y en las características que se da del templo que ve Ezequiel, superaban el templo anterior y el que vendría. Porque lo de Dios todo lo supera, aleluya. Dios se va a ir por encima, pero nosotros tenemos que entrar en la palabra. Entrar en lo que la palabra establece como requisito o como condición, o como contexto adecuado de fe y de vida, de obediencia y de fidelidad, para que se desate la bendición a favor de uno. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Lo primero que Dios le revela a Ezequiel, las leyes del templo. Que yo no me voy por todo eso porque no acabaríamos. Pero entre las cosas le dice que él vio desde la casa un varón que vino junto a él, le dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Estando allí en el templo que vio en visión, este es el lugar de mi trono. Dice que fue un varón el que le habló, pero si dice que este es el lugar de mi trono, ¿usted cree? Está Cristo, aleluya. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Dios le está diciendo: aquí vuelvo a estar con los míos. En esta casa que te estoy revelando que se va a construir, te revelo que ahí vuelvo a pararme. Ahí me paro yo, mis pies estarán sobre esa tierra, aleluya. Por eso que también Dios revela a uno de los profetas y dice: el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, aleluya. Y Dios le está confirmando a Ezequiel desde el dolor y la pérdida del cautiverio y desde las consecuencias del pecado y el castigo, que van a edificar casa y que él se va a parar allí otra vez, aleluya. Que Dios vuelve a mudarse en medio de su pueblo, aleluya. Y habitaré entre los hijos de mi pueblo para siempre. Por eso es que también uno de los profetas dice, Dios hablando: por un momento será mi ira, pero mi favor dura toda la vida. Por un momento me aparté de ti, pero volví a ti con multitud de misericordia. Aleluya. Es como Jesús que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en el momento en que él tenía que vivir la angustia y la aflicción que produce el pecado con la soledad y el abandono que trae a la vida y al alma del ser humano, él tuvo que sentir eso en su propia carne. Pero el mismo Dios que en ese instante, haciéndole poner sobre él el pecado y las consecuencias de toda la humanidad, es el Dios que entonces irrumpe y lo levanta de entre los muertos, aleluya, y le da la victoria, que nos comparte con nosotros, porque para nosotros, aleluya, el Señor se la entregó. Gloria al nombre del Señor. Y Dios le está diciendo: y me voy a parar allí. Te revelo esa casa y me voy a parar allí para siempre. Las aflicciones, los castigos tienen comienzo y fin, pero la fidelidad de Dios es para siempre, es eterna. Piensa en eso, medita en eso, agarra eso, integra eso. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y lo que trae, lo trae, como quien dice, ni va a haber más pecado moral ni más pecado espiritual. Se van a acabar las fornicaciones, que simbolizaban todos los pecados morales, y se van a acabar las idolatrías, que en eso, a eso que se refiere lo de los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Dios está sacando pecho por ti, hablando a nombre tuyo. Dios está saliendo por ti. Dios está diciendo que tú no te apartas, que tú no le fallas, que tú aprendes de este castigo. Dios está diciendo que va para allá y que no se va a tener que ir más, porque el pueblo va a entender que nunca más se pueden entrar y caer en unas cosas que hubo en el pasado. ¿Entiendes eso, verdad? Dios está diciendo: borrón y cuenta nueva, te perdono, se acabó, lo echo a mis espaldas, pero nunca más de esto ni hablar. Y Dios está estableciéndolo como que así es, a nombre de otro. Yo se lo pregunto tantas veces: ¿cómo tú te atreves a confiar en nosotros? Poner en nuestras manos algo tan valioso como tu evangelio, tu nombre, tu revelación. Este es el Dios que yo no entiendo, pero que amo, sirvo y adoro. Aleluya. Dios dice en el versículo 9: arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Dios está diciendo: nunca más pasará, porque lo arrojarán lejos. Practica, ¿sabes? Saca ese brazo de pelotero y arroja lejos, lejos, tan lejos que no lo encuentres más. Dios quiere que eches de ti por completo las cosas que en el pasado te trajeron dolor, castigo y vergüenza. Y lo dice de tal manera que dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, si aprenden la lección y se avergüenzan, y eso es lo que es arrepentimiento, avergonzarse por el pecado y empezar a caminar en otra dirección, dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar en la dirección contraria. Que yo diría, si se avergonzaren, si se convirtieren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, ¿sabes? Porque la revelación, los regalos de Dios, las cosas especiales de Dios son para los que se avergüenzan de lo pasado y no quieren saber más de eso, lo arrojan lejos. Y a esos le dice Dios: hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, sus formas, sus descripciones, sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y la pongan por obra. Pues acuérdense que la casa es algo material que simboliza la casa espiritual de nuestro corazón para Dios. Y de nada sirve entender las configuraciones y las medidas de la casa material si no se entiende cómo aplica eso a las leyes, a las reglas, al orden, a la vida que Dios quiere que haya en su casa espiritual, que es nuestro corazón. Y en el capítulo 44, el versículo 5, que yo obvio todo eso porque me extendería demasiado, pero va dando detalles, mira, y quiero el altar así, los muros así, quiero el lugar santísimo de esta manera y lo otro. Pero obviando todo eso, 44:5 dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención. Dios me destacaba tanto este versículo, de tantos que leí. Así que agárralo, hijo de hombre, pon atención. Dios quiere que en este año pongamos atención. Y mira con tus ojos. Dios no te puso esos ojos ahí para adornar la cara, ¿sabes? Para que aprendas a ver con ellos. A ver lo que tienes que ver, que en este momento es lo que Dios te quiere revelar. Y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo. Oye, oye la voz de Dios. A veces estamos oyendo tanta musaraña por ahí, no oímos a Dios. Pon atención, oye con tus ojos, mira con tus oídos todas las cosas que yo hablo contigo, dice el Señor, sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, a la gente que le está hablando de esperanza, de templo nuevo, de presencia, de bendiciones, le dice, ya esos condenados rebeldes, porque todavía el proceso no se ha dado, todavía están en el castigo, en el cautiverio y en la restauración. Fíjate, antes que se den los procesos y se completen, ya Dios está soñando sueños nuevos contigo. Pero no es bobo, no, a Dios nadie le come los dulces. Dice, ya esos rebeldes que todavía el corazón no se le ha enderezado, pero que mis planes son enderezárselos y enseñarles y que aprendan de todo lo que han pasado. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, basta ya. Dios le está diciendo a Ezequiel, te estoy revelando mi misma gloria, y los planes que tengo con el pueblo son que ni imaginarse los pueden. Pero dile a esos rebeldes que basta ya, que arreglen lo que tienen que arreglar, que entren por lo que tienen que entrar, para que todo lo que yo tengo preparado lo reciban, para que lleguen a la meta, al lugar de lo que yo he preparado. ¿No les recuerda eso Primera de Pedro 4:2, donde el apóstol dice, 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, la gente que no teme a Dios en este contexto, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo eso. Este es tiempo nuevo, dice el Señor. Tiempo de esperanza, tiempo de promesa, tiempo de restauración. Pero grábatelo, basta ya. Si mucho, si poco, pero basta. Aleluya. Y le recrimina porque han permitido cosas que han contaminado mi casa y han invalidado mi pacto. Y le decía, mira, dejando entrar gente incircuncisa de corazón y incircuncisa de carne, y poniéndolos a trabajar en medio de mi santuario, invalidando así mi pacto. Dios lo que está diciendo es, mira, el pacto conmigo es serio. Es un pacto de vida, es un pacto eterno, es un compromiso de tú ser mi pueblo y yo ser tu Dios. ¿Cómo es que tú permites que en mi casa, en mi santuario, venga cualquiera a hacer lo que quiera, invalidando así mi pacto, contaminando así mi casa? Dios es celoso y Dios quiere que entendamos que aunque esto es tierra, arena y piedra, como cualquier otro edificio, Él ha dicho que esta es su casa, su santuario, y nosotros tenemos que entender la deferencia que eso merece, el respeto y la reverencia que hay que tener, porque Dios ha dicho que esta es su casa. Basta ya, dice el Señor. Dios quiere que volvamos en sí. Dios quiere que caminemos en la luz. Dios está soñando sueños de gloria contigo, aunque estás quizás todavía cautivo y en el castigo, porque ese no es el fin. El fin es, aleluya, que Dios te levanta y Dios te llena y Dios te guía y Dios te deja ver su gloria, aleluya. Pero hay que entender en medio de eso que hay unas leyes, que hay unas cosas que no pueden invalidar el pacto, que no pueden contaminar la vida. Yo iba a seguir, pero no voy a seguir. Salto solamente al versículo 23, donde dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Porque hay diferencia, hermano. Porque hay diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que no es limpio. Hay diferencia. Y Dios le estaba haciendo un reclamo a los sacerdotes, diciéndoles: ustedes van a estar delante de mí, ustedes van a sentarse a mi mesa, ustedes van a recibir de mí la palabra, y yo los voy a usar, y ustedes se van a vestir de esta manera, y ustedes se van a recortar la cabeza, el pelo de la cabeza, de esta manera, y ustedes no van a beber vino, y ustedes no se van a casar con repudiada, ni con viuda, ni con gente extranjera. Y entonces, ¿qué dice? Y enseñarán a mi pueblo, porque si somos de Él, tenemos que caminar, que vivir, que vestirnos, que ser como Él dice. Si queremos tener algo que comunicarle al mundo, tenemos que ser diferentes. Y ahí es que dice: y enseñarán a mi pueblo con esa práctica, con esa obediencia, con ese modelaje, con esa gloria que Él va a derramar sobre ellos por causa de esa obediencia. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Aleluya. Y habrá para ellos heredad, porque yo seré su heredad. Aleluya. Yo soy su posesión.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.